Buenos días, Sergio, Romina, Edgardo, y buenos días para toda la audiencia.
Bueno, Marcos, momentos complicados otra vez, alto nivel de ocupación en las camas, si no es completo. ¿Qué nos podés decir de lo que estamos viviendo en este final de abril?
Y la verdad que sí, el panorama es bastante complicado, con todas las camas destinadas para COVID llenas, ya sea de la sala general como de la terapia intensiva de nuestro hospital, y también con camas llenas en varios hospitales del interior. Así que nos encontramos en una situación complicada que no es, digamos, ajena a lo que sucede en el resto de la provincia, en el resto del país y en el resto del mundo. Lo que se sabe sobre esta segunda ola, digamos, es lo que estamos viendo. Es muchos más pacientes, muchos más jóvenes, muchas más personas sin enfermedades de riesgo que requieren internación o incluso terapia intensiva.
¿Y por qué? ¿Es la cepa nueva? ¿Es porque los más grandes están vacunados?
No hay un factor, digamos, que sea único o que pueda explicarlo todo. Las cepas más contagiosas en general tienen enfermedades leves, pero al ser más contagiosas generan mayor cantidad de casos al mismo tiempo y por lo tanto esos pocos casos graves que pueden aparecen todos juntos. Hay otras cepas menos contagiosas pero que dan mucha mayor enfermedad grave. Hasta el momento no se han detectado en nuestra provincia, afortunadamente y por ahora, pero sí están en algunas localidades de nuestro país y por lo tanto es esperable que en algún momento aparezcan acá. Ojalá que no suceda. Y lo otro es que no se encuentran, digamos, mayores explicaciones, pero el día 26 de abril la Organización Panamericana de Salud emitió justamente una alerta por esta situación de un aumento brusco en la cantidad de personas jóvenes sin factores de riesgo que se encuentran internadas con requerimiento de oxígeno o incluso con necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Independientemente de las causas, creo que lo más importante es que tengamos conciencia del momento en el que nos encontramos y de que esta famosa segunda ola, te diría que todavía no ha empezado. Por lo tanto, es fundamental, fundamental. Parecemos un disco rayado y parecemos como reverberante en esto de decir que hoy más que nunca nos cuidemos, que hoy más que nunca cumplamos y hagamos cumplir las normas de distanciamiento social con utilización del tapabocas, sí, que es tapa nariz, boca y mentón, no solo la boca, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes. Y hay algo fundamental que no se nos puede escapar, y hay algo fundamental que tenemos que tener en cuenta, y es que si tengo signos o síntomas, o si mi hijo tiene signos o síntomas, o si mi pareja, mi padre, quien fuera, tiene signos y síntomas, no tengo que estar circulando, no tengo que estar yendo a trabajar, no tengo que estar yendo a la escuela, porque ese es el punto clave para poder frenar la cadena de contagios, y eso es lo que más nos preocupa hoy, ver gente con signos y síntomas respiratorios que sigue haciendo sus actividades cotidianas por no querer estar aislado o por subestimar los signos y síntomas que tiene, adjudicándolo a cualquier otra situación.
Marcos, bueno, vos que has estado en toda la pandemia y has visto la evolución de todo esto, hoy en día, con toda esta situación que está ocurriendo, como vos decías, gente más joven, ¿ataca de forma más agresiva, es más fuerte, es más complicado que lo que se vivía el año pasado, o no tan así?
La manifestación, digamos, de la enfermedad crítica de COVID-19 es similar independientemente de cuál sea la cepa. O sea, la COVID-19 crítica implica que la persona tiene una falla pulmonar, digamos, lo suficientemente grave como para terminar necesitando un respirador. Y ahí no importa ni cuál sea la cepa, ni cuál sea su edad o sus factores de riesgo. Eso empiezan a ser variables para decir si la persona tiene mayores o menores probabilidades de sobrevivir a la enfermedad. Las cepas lo que nos condicionan por ahí es a esto que hablamos al principio, o sea, hay unas cepas que son por ahí menos contagiosas, pero que suelen generar enfermedades más graves, y cepas menos graves, digamos, pero mucho más contagiosas. Entonces, si yo tengo 100 personas, esas 100 personas hay 10 que se contagian con una variedad muy contagiosa, pero que habitualmente no da enfermedad grave. De esas 10, una sola termina en terapia intensiva. Bueno, perfecto. Ahora, si las 100 personas se contagian al mismo tiempo, en vez de una persona en terapia intensiva, voy a tener 10 personas en terapia intensiva.
Marco, te hago una... Sí. No, y te hago una consulta con esto que vos... Dos consultas. En realidad, el tiempo de internación, que sabemos que es más prolongado, que es un... no sé en qué promedio estarán en este momento, pero son varios días de internación, por lo tanto eso hace que la cama no se desocupe. Y después te quería consultar sobre el oxígeno. Vos dijiste, hay personas que sin tener factores o enfermedades preexistentes ya requieren el oxígeno en la internación, y en este sentido la ministra de Salud dijo que hay una demanda entre 2 y 3 veces más de oxígeno que el momento que más se consumió el año pasado, y que esto lo va a tener que administrar cada provincia o centro de salud.
Sí, la demanda de oxígeno tiene que ver con dos puntos claves. Por un lado, con la cantidad de camas ocupadas, y por otro lado, con los tipos de terapia que se utilizan. A partir de los colapsos de las terapias intensivas en el mundo, se ha desarrollado lo que se llama cánula nasal de alto flujo, que es un tipo de ventilación que es no invasiva, o sea, no es intubación, sino que se hace a través de dispositivos que se colocan sobre la cara del paciente. Y para poder utilizar esos dispositivos es necesario usar mucho oxígeno, para decirlo así en criollo. Entonces, a todo el consumo de oxígeno que tuvimos el año pasado, con la gente que necesitaba oxígeno con una mascarita o con un cañito en la nariz, más los que estaban en la terapia intensiva, hay que agregarles toda la gente que va a estar con estos dispositivos de alto flujo. Y ahí es donde la demanda de oxígeno va, se cree, a ser mucho mayor, por tener más gente internada, pero además por utilizar dispositivos que consumen mucho más oxígeno.
A ver. No, me preocupaba el dato, por eso quería consultarte, porque lo veíamos ya como... Más que nada porque en Buenos Aires están, ¿no?, con la, claro, con la segunda ola, y cómo se organizaba la provincia.
Marcos,
para esto.
¿Nos podés recordar la cantidad de camas que hay precisamente en el Hospital de Zapala disponibles?
En este momento la cantidad de unidades de terapia intensiva habilitadas para COVID son 12. De las 12 camas de terapia intensiva tenemos 15 ocupadas.
¿Sí?
O sea, estamos con más pacientes de los que debiéramos estar. Y en la sala general, es decir, en la sala de clínica médica, lo mismo. Estamos con un factor de ocupación de más del 110%.
Y se está derivando a Neuquén, Marcos, ¿cierto?
A Neuquén, Cudralcó, Plaza Ubíncul, San Martín, a donde haya cama.
Claro. Y yo sé que debe ser difícil, pero si todavía no llegó la segunda ola y estamos al 110%, imagino cuando llegue vamos a tener muchas más complicaciones, teniendo en cuenta esto también, ¿no?, que Las Lajas, Loncopué, toda nuestra zona sanitaria está complicada.
Ojalá que no, Sergio, digamos. Uno siempre pronostica un escenario bueno, un escenario intermedio y un escenario malo. Las autoridades de salud están trabajando, digamos, arduamente para ver cómo nos preparamos para todos esos distintos escenarios, y los trabajadores de salud que venimos, digamos, de un año bastante bastante duro, estamos también preparándonos para poder dar la mejor calidad de atención posible, y eso implica definir cuál es el número de pacientes que podemos manejar en las mejores condiciones y cuál es el número de pacientes que podemos manejar en el peor escenario también.
Marco, el año pasado también en algún momento nos habías dicho lo del 110% de ocupación. ¿Eso significa que se agregan camas en alguna habitación o en un pasillo? ¿Cómo sería eso?
La gravedad que tiene, si se quiere, esta enfermedad tiene que ver con que la cama... O la unidad, sería la cama, el ventilador, todo lo que se necesita para mantener un paciente, tiene un factor físico, que es eso, es tener una habitación con una cama, un respirador y demás. Pero un factor humano. A mí no me sirve de nada conectar a una persona a un respirador si va a estar sola como si fuera un depósito. Esa persona necesita gente que la cuide, gente que estén monitorizándola, es decir, mirándola continuamente para detectar la aparición de complicaciones, para resolver esas complicaciones. Por lo tanto, la limitación de camas no solo tiene que ver con el espacio y la cantidad de camas, respiradores o lo que fuera, sino con la cantidad de personal disponible para atender y cuidar a esas personas.
Sí, sí, eso se entiende. Lo que yo decía es de si hay 12 camas y hay 15 ocupadas, eso es lo que no entendía.
Suponete que tenés un hotel, Romina. Ese hotel tiene 3 pisos. En cada piso tenés 20 habitaciones, son 60 habitaciones. Pero vos tenés habitualmente una ocupación de 10. Entonces no vas a tener el personal para atender las 60 habitaciones del hotel. Cuando hay fiesta en el pueblo, contrata gente para que atienda las 60 camas. Y el resto del año no.
Clarísimo.
Entonces vos tenés la habitación del hotel, pero no la tenés preparada para 60 huéspedes.
No tenés mucama para todas. Para 15.
Entonces, es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de tener 20 camas de terapia intensiva funcionando en el sentido de que el edificio está, pero no tenemos la cantidad de profesionales de la salud necesaria
para atenderlo.
20 camas funcionando todo el tiempo.
Marco, una consulta. En este tiempo, teniendo en cuenta que ya se han aplicado vacunas, que hay un sector bastante importante que ha recibido su vacunación aquí en nuestra región, ¿han tenido algún paciente con COVID que esté vacunado?
Las vacunas tienen una efectividad que puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de vacuna, pero que se considera, digamos, útil una vez pasadas 2 semanas de la segunda dosis de la vacuna. El principal objetivo de la vacuna es disminuir la cantidad de casos graves. Es decir, yo, por ejemplo, que estoy con 2 dosis de vacuna, puedo contagiarme. Y no solo puedo contagiarme, sino que puedo contagiar. ¿Qué pasa? Voy a tener una práctica nula posibilidad de tener una enfermedad grave. Es decir, yo que me vacuné con 2 dosis, es muy poco probable que termine en un respirador. Pero sí me puedo contagiar y puedo contagiar. Y ahí está la trampa también con la población vacunada. La población vacunada, que por ahí va a tener un cuadro totalmente leve como cansancio, un poco de moco, un resfrío común, que sigue haciendo sus actividades. Esa persona que por estar vacunada puede pensar erróneamente que es Superman, que no le va a pasar nada, se contagió, sigue haciendo su vida diaria contagiando al resto. Por eso, insisto, la clave es poder cortar la cadena de contagios, poder entender la importancia de quedarme en mi casa y hacer quedar en mi casa a la gente que está con síntomas o que estuvo en contacto con una persona con síntomas. Eso no ha cambiado y las grandes políticas sanitarias en todo el mundo apuntan a eso, apuntan al evitar los contagios.
El hecho que haya, va de la mano con lo que decía Edgardo, que estamos hablando que hay mucho joven internado y poco mayor de 60 años, ¿es por esto también de las vacunas?
No necesariamente, tiene que ver con movilidad, con actividad económica, tiene que ver con esto que hablábamos de que por ahí se está viendo lo mismo en todo el mundo y hasta el momento no está muy claro si es por los tipos de cepa o por algún otro factor o porque esta población estuvo más protegida el año pasado y este año está más expuesta. Eso se está analizando a nivel mundial porque se está viendo en todos lados y lo más probable es que sea multifactorial, es decir, originado por un montón de cosas. Y probablemente la vacuna tenga un factor de protección para quienes se la hayan colocado y en su mayoría son personas justamente mayores de 60 años o que tengan factores de riesgo. Es una posibilidad y probablemente no sea la única.
Bien. No sé si quedó algo en el tintero, compañero, si no le agradecemos a Marco. Marcos, muchas gracias y hasta cualquier momento.
No, por favor, gente, permítanme insistir, hasta que se cansen de mí. No hay que ir a trabajar, no hay que ir a la escuela, no hay que ir al supermercado si tengo signos o síntomas respiratorios, que son fiebre, un moquito, una tos, malestar general, cansancio. Tengo que consultar en el consultorio de respiratorios del hospital, tengo que consultar en mi centro de salud, tengo que llamar al hospital. lo que no tengo que hacer es salir. Y si mi hijo, mi pareja, mi quien fuera, está en la misma situación, debo garantizarme que no salga, porque eso es lo que va a cambiar el futuro de nuestra comunidad en relación a esta pandemia.
Gracias, Marcos.
Hasta luego, gracias.
El doctor Marcos D'Angelo pasó y nos dejó un duro pero claro panorama de lo que estamos viviendo.
No, a mí me hacía ruido eso de las camas. Porque, bueno, porque muchos hemos visto hospitales donde hay camas en los pasillos.
Claro, acá tuvimos la suerte que se inauguró esta ampliación, ¿sí?
A eso iba, porque me parece que la explicación de Marco D'Angelo y este número que él da va a eso. ¿Cómo si son 15 si tienen 12? Está bien, yo entiendo la explicación del hotel. Pero en realidad el mensaje es, vos podés ver el anuncio de que se incorporaron 20 camas más, de que se compraron 30 respiradores. Pero volvemos a lo mismo que el año pasado. Si no está la persona para usarla, si no está el recurso humano que lo pueda disponer, vos podés tener el hotel con 350.
Nosotros acá podemos tener 15 micrófonos y hay un locutor y dos periodistas. Claro, ¿y qué hace con los otros?
Exactamente, exactamente. Entonces me parece que también el mensaje de él es esta cuestión de...
el recurso humano.
Claro. O sea, ¿y qué es lo que vimos estos días, ¿no? Claro, de reclamo?
No solo que hay poco recurso humano, sino que está fusilado. Porque pasa esa.
Claro. Esto que vos me decís, de una persona que se tiene que subir a una ambulancia 3 veces en el mismo día para viajar a Neuquén, para llevar 3 pacientes distintos, y que eso le conlleva más de tantas horas, eso es terrible. Tal cual. Desgaste físico que genera eso.
Mental.
Es terrible.
Mental en gente que tiene que decidir para salvar vidas de otras personas.
Y que seguramente es el desgaste del que maneja, no sé si es el mismo, si
el
cambia.
Mío,
bueno,
claro.
También.
Sí, tal cual.
Porque eso, ahí también hablamos de un equipo de trabajo. Sí. Y de diferentes personas que cumplen diferentes roles.
Claro, está buena la pregunta que hiciste, porque si uno dice, mirá, semejante edificio, hay un montón de habitaciones, claro, pero ¿cómo controlás? ¿Cómo haces para que todos vayan a ver si están saturando a más de 90 o si están con los signos vitales? O
y
si
esa
necesitan
pregunta
agua,
te lleva a, no, los profesionales no quieren venir porque cobran poco.
Exactamente. O sea, ¿y por qué cobran poco?
Se une.
¿Y
porque el gremio le cerró un acuerdo del 12% y por eso fueron a protestar 22 días a la ruta. Bueno, o sea, todo está vinculado.
Mirá, y me hiciste encontrar respuesta a la pregunta que hice al principio del programa. Me parece que con todo esto está pasando, perdimos todos.
Federalismo Nacional.
El aire que nos une.